Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Karen Todorov y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Etapa en el Mercosur.
Brasil asumió la presidencia pro tempore del bloque.
Mensaje.
El Banco Mundial reiteró su compromiso con Haití tras el magnicidio de su presidente.
Debate en Uruguay.
La Comisión Nacional Pro Referéndum juntó 763.443 firmas contra la ley de urgente consideración.
Lejos de terminar.
Se superaron las 4 millones de muertes por coronavirus a nivel mundial.
Condena en Sudáfrica.
El expresidente Jacob Zuma se entregó a la policía y va a prisión.
Desarrollo en Argentina.
La energía nuclear alcanzó durante 2020 un récord de generación anual. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Integración en peligro.
Brasil se convirtió en el nuevo presidente pro tempore del Mercosur tras una ceremonia virtual de entrega del cargo este jueves 8 de julio.
El acontecimiento tuvo lugar durante la cumbre de jefes de Estado del bloque regional compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El mandatario brasileño Jair Bolsonaro asumió la presidencia tras la finalización de la gestión de Argentina.
El evento adelanta un escenario de mayor tensión entre estos dos socios que mantienen posiciones antagónicas respecto al funcionamiento del organismo.
En particular respecto del arancel externo común y sobre la negociación individual con otros bloques comerciales y naciones.
En Órbita consultó sobre el tema al doctor Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay.
En el discurso del presidente Bolsonaro dejó claro que va a seguir adelante con la modernización del Mercosur, con las negociaciones para bajar el arancel externo común y con las negociaciones para flexibilizar el Mercosur. Así que todo parece indicar que en estos próximos 6 meses vamos a tener a un Brasil que va a darle continuidad a estas negociaciones que se iniciaron con el acuerdo de Uruguay y con las diferencias que sabemos de Argentina y de Paraguay. Así que el foco va a estar allí, ¿no?
Detrás de la estrategia de Brasil se sumó Uruguay con su presidente Luis Lacalle Pou, quien anunció que iniciará negociaciones con otros países por fuera del bloque.
En tanto, el gobernante paraguayo Mario Abdo Benítez coincidió con la política argentina liderada por su par, Alberto Fernández.
Bartesaghi se refirió a la decisión del Ejecutivo uruguayo.
Es un aviso, me parece, más que una definición ya tomada, es un aviso de que Uruguay va a avanzar y de que quiere alcanzar ese objetivo y que lo va a terminar de instrumentar en los próximos 6 meses en la presidencia por tiempo de Brasil. Uno espera que se logre cierto consenso mínimo, pero bueno, el presidente argentino acaba de decir que no está de acuerdo, que no lo va a permitir, entonces en ese sentido Uruguay estaría dando la señal de que estaría dispuesto a avanzar de cualquier forma. Lo que hay que ver es cómo lo termina de implementar para evitar al menos tensiones mayores entre los miembros del Mercosur.
El entrevistado además indicó cuáles son los posibles intereses detrás de la medida del Ejecutivo de Lacalle Pou.
Las oportunidades están centradas fundamentalmente en China, ¿no? La apuesta a Uruguay en su apertura no quiere decir que no existan posibilidades de avanzar en otros acuerdos como, por ejemplo, Reino Unido, eventualmente Estados Unidos, el ingreso al acuerdo transpacífico, pero eso no está en agenda. Lo que realmente está en agenda en el corto y mediano plazo, que es esa excepción puntual que el presidente Lacalle Pou quiere conseguir, es la posibilidad de avanzar en un acuerdo con China. Eso, los miembros, especialmente Argentina, se muestran muy contrario. Brasil estaría dispuesto a acompañar a Uruguay en este sentido. Y bueno, hay que ver cómo en los próximos 6 meses se termina de instrumentar todo esto. Como digo, para evitar un quiebre del Mercosur, que no es lo que quiere nadie, ¿no? O sea, la apuesta de Uruguay no es quebrar el Mercosur ni irse por el momento, es el camino del medio. Y en ese camino del medio, ojalá que Argentina pueda permitir reaccionar frente a los reclamos de Uruguay para evitar que se rompa de todo la cohesión.
Era el doctor Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay.
Un país en ruinas.
El Banco Mundial reiteró su compromiso con Haití tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.
La organización, conformada por 189 países, condenó el asesinato del mandatario.
El primer ministro interino haitiano, Claude Joseph, decretó el estado de sitio horas después de la muerte.
Moïse fue asesinado en su residencia privada en Puerto Príncipe, aparentemente por un grupo de mercenarios extranjeros que hablaban en español.
La Policía Nacional informó que 4 presuntos atacantes fueron abatidos y otros 2 están detenidos.
En tanto, la primera dama, Martine Moïse, herida de gravedad, fue enviada a Miami para continuar su hospitalización.
El primer ministro Joseph le confirmó al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que se realizarán las elecciones en la fecha prevista por Moïse el 26 de septiembre.
Haití está sumido en una profunda crisis política, social y económica, agravada por el aumento de la violencia generada por las pandillas en Puerto Príncipe.
Según el Banco Mundial, en el país caribeño, con una población de 11 millones de habitantes, 6 de cada 10 ciudadanos viven con menos de $2 al día.
Para el organismo, a esta inestabilidad se suman un bajo capital físico y humano, instituciones deficientes y una relación débil entre el Estado y sus ciudadanos.
Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe.
Uruguay firmó.
La Comisión Pro Referéndum entregó más de 763.443 firmas a la Corte Electoral, lo que permite convocar a consulta la Ley de Urgente Consideración.
La LUC, como es conocida, es una normativa integrada por casi 500 artículos de los que se busca derogar solo 135.
Se trata de una ley emblema del gobierno de coalición liderado por Luis Lacalle Pou, que abarca diferentes aspectos económicos y sociales.
Entre ellos, la suba de precios de combustibles, la eliminación de consejos educativos, las garantías de alquiler y modificaciones al proceso penal.
La cantidad de firmas recaudadas para convocar al referéndum supera en 100.000 las que son necesarias.
El presidente de la Central de Trabajadores PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que los grandes triunfadores de la campaña fueron los militantes de a pie.
Así lo reafirmó a En Órbita Soledad González, de la Intersocial Feminista, integrante de la comisión.
La militancia superó todas nuestras expectativas, explotó en las últimas semanas, se incrementó notoriamente toda la cantidad de compañeros y compañeras recolectando firmas y la cantidad de gente queriendo firmar, ¿no? Buscando mesas, llamando, pidiendo que fuéramos a la casa. Es maravilloso lo que sucedió a nivel político. Es una campaña hecha con muchísimas dificultades, donde hubo que militar en condiciones totalmente adversas, con una pandemia en una situación bastante grave en los últimos meses, además, ¿no? Y sin embargo, la militancia de a pie no paró de juntar firmas, de hacer sus rondas, las barriadas, instalar la mesa. El pueblo uruguayo tiene una adhesión a los mecanismos de democracia directa que también es muy importante de señalar.
La Corte Electoral deberá ratificar las firmas y convocar la votación, donde se deberá alcanzar la mitad más uno de los votos para la derogación.
Ellos tienen 150 días para hacer el estudio de las papeletas. ¿Cuándo lo dicen? No sé, porque depende también de todo un despliegue enorme, que además no tengo información cómo lo van a hacer en este marco de restricción, ¿no? Donde estuvieron teletrabajando en la Corte hasta hace poco. Pero la primera cosa que hace la Corte es contar la cantidad de papeletas presentadas y después comienza el relevamiento de la firma con el cotejo de la firma con el padrón electoral mismo.
La gente sabe más de la LUC por la campaña que por la discusión que se dio en el Senado, apuntó Pereira en conferencia de prensa.
La rapidez en el trámite parlamentario fue una de las principales críticas, por lo cual agrupaciones de los partidos oficialistas Nacional y Colorado también apoyaron la recolección de firmas.
Soledad González se refirió al trabajo con miras al referéndum.
Ahora tenemos el desafío de comunicar lo que contienen los 135 artículos en su totalidad, ¿verdad? Informarle a la gente, porque también confirmamos un gran desconocimiento de la población sobre el contenido de la Ley de Urgente Consideración. Es que tenemos todo un trabajo de comunicación para traducir temas complejos que están contenidos en este articulado a la población y convencerla de que para nosotros, para quienes impulsamos este referéndum, esos artículos son regresivos, ¿verdad?
Escuchábamos a Soledad González, de la Intersocial Feminista, integrante de la Comisión Pro Referéndum de Uruguay.
Sin fin.
se superaron las 4 millones de muertes por coronavirus a nivel mundial.
Los contagios reportados desde el inicio de la pandemia son más de 185 millones, de acuerdo a datos de la Universidad Johns Hopkins.
Estados Unidos y Brasil ocupan las dos primeras posiciones en la estadística de fallecimientos por la enfermedad viral.
El país norteamericano supera las 606.200 muertes, mientras que el sudamericano las 528.540. India es tercero, con más de 405.000 decesos.
México y Perú están en la cuarta y la quinta posición, con más de 234.200 y 193.700 fallecidos acumulados respectivamente.
En tanto, la amenaza de la pandemia continúa a nivel mundial.
Este jueves 8, el Comité Olímpico Internacional confirmó que los Juegos de Tokio, pospuestos en 2020 por la crisis del COVID-19, se celebrarán sin espectadores.
El motivo responde al incremento de casos en la capital japonesa, cuyas autoridades extendieron el estado de emergencia.
La medida estará vigente hasta el 22 de agosto, por lo que la cita deportiva se realizará bajo estas disposiciones restrictivas.
Por otra parte, en Francia, el gobierno aconseja no viajar a España y Portugal por la presencia de la variante Delta del COVID-19.
España está en la zona de riesgo extremo, con 252 casos de incidencia cada 100.000 habitantes en 14 días, al igual que Portugal. Francia solo tiene 45 casos.
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores francés, Clément Beaune, expresó que en los próximos días podrían reforzarse las medidas de restricción.
El 12 de julio, el gobierno de Emmanuel Macron celebró su Consejo de Defensa Sanitario para coordinar y proponer medidas de combate a la pandemia.
Acusado.
El expresidente sudafricano Jacob Zuma se entregó a la policía y va a prisión.
El hecho ocurrió luego de que sus abogados pidieran, sin éxito, un aplazamiento de la orden de encarcelamiento.
Zuma se entregó poco antes de vencer el plazo impuesto por la justicia para su detención.
En julio, el Tribunal Constitucional lo declaró culpable de desacato en relación con una orden de comparecer ante la investigación estatal de captura.
Se lo condenó a 15 meses de cárcel debido a su negativa a testificar ante la comisión que investiga denuncias de fraude y corrupción.
En 2018, el exmandatario fue acusado de recibir sobornos del fabricante de armas francés Thales, vinculado a un acuerdo firmado en 1999.
Zuma niega que hubiera corrupción generalizada bajo su mandato.
La semana pasada, el ex jefe de Estado manifestó que su vida puede peligrar en la cárcel debido a su avanzada edad, 79 años, y su mala salud.
Zuma, líder del Partido Congreso Nacional Africano, fue presidente de Sudáfrica entre 2009 y 2018.
Prometedor.
La energía nuclear en Argentina alcanzó en 2020 el récord de generación anual al llegar a 7,9 megavatios por hora, un volumen sin precedentes en el país.
Con más de 65 años de experiencia en el desarrollo de esta tecnología, la nación sudamericana cuenta con 3 centrales nucleares.
Además, posee centros de investigación atómica aplicados a la ingeniería y a la salud.
A lo que se añade el proyecto CAREM, un reactor de baja potencia que está en construcción y cuenta con diseño y componentes nacionales.
Argentina comenzó a desarrollar esta tecnología en 1950, cuando se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA.
Sol Pedre, doctor en Ciencias de la Computación y gerenta del proyecto CAREM de la CNEA, habló con Sputnik sobre el ecosistema nuclear argentino.
La institución madre, digamos, del área nuclear es la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, yo pertenezco, pero a partir del avance a lo largo de los años fue creando diferentes empresas. Realmente hoy tenemos un ecosistema nuclear bastante robusto, digamos. Es una historia que tiene, hoy en día, digamos, tenemos producción de, digamos, estamos bastante establecidos como desarrolladores y exportadores de reactores de investigación y de producción de radioisótopos para medicina. Además, la manera en que tenemos 3 centrales nucleares de potencia andando, las que fueron concebidas, digamos, siempre lo que la línea rectora, si se quiere, en los 70 años que hubo de historia del sector nuclear en la Argentina, fue siempre desarrollar tecnología para tener también un impacto en la industria argentina, ¿no?
En este sentido, la institución busca generar y propiciar el desarrollo de industrias subsidiarias como la metalmecánica o de disciplinas como la ingeniería.
Con esa idea en la cabeza, porque también las centrales nucleares de potencia que se construyeron fueron contratos se llaman de apertura tecnológica, donde la Argentina recibía transferencia tecnológica y de alguna manera integraba la mayor parte posible de poderes nacionales. La finalización de Atucha 2 fue a partir del relanzamiento del plan nuclear en 2006, lo hizo Nucleéctrica Argentina Sociedad Anónima de manera independiente, te diré, porque ya el proveedor original no existía, era Siemens. Tuvo el otro ítem por la medida de embalse, la central Candú que tenemos en Córdoba, que también tuvo integración nacional muy alta, del 80-90% de los componentes, y la única central Candú al momento que cambió su generador de vapor, que fueron producidos por IMSA, una empresa nacional. Además tenemos otra cosa más, que es que manejamos el ciclo completo del combustible nuclear para las centrales de potencia.
A través de INVAP, la empresa estatal de tecnología de alta complejidad con sede en la ciudad patagónica de Bariloche, el país se posicionó como líder en reactores nucleares de investigación.
La compañía, conocida por el desarrollo de satélites, diseñó y exportó estos equipos a Australia, Perú, Argelia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.
Pedre señaló los beneficios con los que cuenta esta energía para el desarrollo nacional.
Es una energía de lo que se llama de base. Hay una parte que es la producción de electricidad, que es donde entran los reactores de potencia, y en particular el CAREM, que es donde proyecto en el que ahora estoy liderando, y hay otra parte enorme de aplicaciones múltiples de energía nuclear, que van desde medicina hasta aplicaciones industriales de todo tipo. Digamos, realmente la gama de aplicaciones es muy grande. En cuanto a la parte eléctrica, si querés, lo que tiene de poderosa la energía nuclear es que es una energía de base, o sea, que siempre está disponible, no fluctúa, si quiere, como la solar o la eólica, que depende, digamos, de si hay sol o hay viento, digamos, es una energía como la hidráulica, si quiere, que es de base, que no produce emisiones de dióxido de carbono, que es muy importante en este momento en el mundo por el cambio climático, y además tiene una característica más, que es que en realidad uno puede montar la central en cualquier lado, digamos.
Escuchábamos a Sol Pedre, doctora en Ciencias de la Computación y gerenta del proyecto CAREM de la CNEA.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.